en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema deportivo, la carrera ciclista por excelencia que este mes de julio se disputa aquí en Francia, el Tour de Francia. Para ello nos acompañan en este estudio Damien Lemaitre, periodista deportivo en el diario L'Equipe. Bienvenido, Damien.
Muy buenas.
Mi compañera Ana María Ospina, periodista deportiva aquí en Radio France Internacional. Bienvenida.
Gracias.
Y Benoît Vitek, periodista deportivo especializado en ciclismo. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenas a todos.
El Tour de Francia ya en marcha hoy en Primera Plana. 3.350 kilómetros en bicicleta, 21 etapas, 2 contrarreloj individuales, 5 llegadas en alto. Son las cifras de la edición de este año del Tour de Francia que arrancó el pasado 1 de julio. No en Francia arrancó, sino en Copenhague, en Dinamarca. La llegada será el 24 de julio, como siempre, a los Campos Elíseos aquí en París. Un espectáculo deportivo, la prueba ciclista más prestigiosa del mundo, pero también un escaparate y una vitrina para Francia, hacia el mundo. Sus regiones, su turismo, la economía, de ello también hay mucho en el Tour, que ya cumple con esta su edición número 109. Vamos a analizar también el papel de los corredores latinos, colombianos, este año en la prueba, y también el primer Tour femenino que arrancará el 24 de julio. Antes de ello, portadas. Diario L'Equipe, el diario de mi compañero Damián. No perder el norte. Se refiere el diario al arranque de esta edición en tierras de Europa del Norte, en Dinamarca y luego en el norte de Francia. West France hace referencia en esta portada a la incidencia que la COVID está teniendo en la carrera. Ya se han registrado varios casos y un puñado de corredores han tenido que abandonar la prueba. Y la revista especializada Cyclist Magazine dedica su portada al vigente campeón, el esloveno Tadej Pogačar. En caso de que gane este Tour, sería el tercero antes de cumplir 24 años, toda una hazaña. Bueno, Damián, la COVID, el arranque en Dinamarca, el todos contra Pogačar, contra el favorito con el esloveno, ¿con qué titulares nos quedamos en esta edición que llega ya a su Ecuador?
Pues yo diría la batalla contra Pogačar. Está claro que es la primera edición desde que Pogačar ha tomado el mando, ¿no?, digamos, del ciclismo mundial por ganar las dos últimas Tour de Francia. Es la primera vez que Pogačar realmente tiene rivales que le pueden robar, digamos, su título de mejor ciclista del mundo actualmente.
Uh-huh. Ana, titulares, han llegado las etapas de los Alpes y de repente ha llegado esa inyección de emoción, ¿no?, a la prueba, desde todos contra Pogačar.
Lo que teníamos miedo es que fuera una etapa un poco monótona, por lo visto en los años anteriores, que Pogačar fuera el amo y señor. Sigue siendo el amo y señor, lejos de eso, no hay que nunca darlo por vencido y va a combatir eso. Pero lo que vimos en los Alpes fue una muestra de que tanto Vingegaard con Jumbo y otros corredores, pues no se la van a dejar fácil. Si él quiere ser el mejor, pues le tiene que ganar a ellos y se anuncia una batalla bastante intensa en la tercera semana.
Señalemos Vingegaard, el danés, que es el actual maillot amarillo. Ustedes me corrigen porque yo no estoy puesto en ciclismo, para eso les tengo a ustedes. Benoît. Todos contra Pogačar.
Y por fin sucediendo. Pero todos contra Pogačar y sobre todo el equipo Jumbo-Visma, que es el equipo de Jonas Vingegaard, y han hecho una hazaña colectiva el otro día para quitarle el maillot amarillo. Así que ahora a ver, todos contra el Jumbo-Visma también para los 10 días que nos quedan de carrera.
Para los que no estemos puestos en ciclismo, lo primero, hablamos tanto de Pogačar, del esloveno, pero ¿cuáles serían las claves para analizar esta figura que haya ganado ya 2 Tours de Francia, que puede lograr la hazaña de un tercero antes de los 24 años? ¿Cómo explicaríamos las cualidades de este ciclista, Damián? Alguien que no esté familiarizado con la prueba.
Pogačar es un superdotado del ciclismo, primero. Ganó su primer Tour en el año 2020 a los casi 22 años, el día antes de cumplir 22 años. Así que era el ciclista más joven de la historia, moderna también, diría, por ganar esa prueba. Así que es un fenómeno. Primero, es un crack, es el nuevo Eddy Merckx, ¿no? Eddy Merckx es el ciclista belga que ganó 5 veces el Tour de Francia, el mejor ciclista de lejos, diría.
De todos los tiempos.
Sabe ganar en las montañas, pero también en sprint, lo sabe todo. O sea, es un superdotado.
Así. Ana, ¿qué tiene Pogačar que no tenga el resto? ¿Qué cualidades?
Que es un ciclista muy completo, que siempre se le nota, que lo hace con pasión, con gusto, que además es capaz de perder el maillot amarillo y pensar que mañana lo puedo recuperar, o sea que nunca se da por vencido y juega mucho con eso. A pesar de la edad que tiene, siempre está pensando en lo que viene después. Es un corredor completo en todos los terrenos que se le pongan.
Claro. Me impresiona su inteligencia táctica y cómo maneja la carrera a su edad también muy joven, es lo que estábamos diciendo. Su juventud es algo extraordinario en la historia del ciclismo. Sus capacidades físicas también parecen ser algo que pocas veces hemos visto, pero también lo tiene en la cabeza.
Y yo me imagino que para un pequeño país como es Eslovenia, tener un campeón de la talla de Pogačar debe ser toda una revolución, Damián.
Es una figura. Está claro que Eslovenia me parece que cuenta con 2 millones de habitantes. Uh-huh. Y el 65% de la población está practicando algún deporte, según algún estudio. Pogačar es ese embajador, como lo está diciendo. No es el único. Podemos hacer referencia también a Luka Doncic, ¿no? Que es el jugador de baloncesto en la NBA y que es un fenómeno también. Pero claro, ahora Pogačar es el rey, o sea, el rey un poco de su disciplina, en una disciplina que se mundializa, ¿no? Que se internacionaliza en Europa y fuera. Así que va a marcar época.
O sea, hablamos de una generación de deportistas eslovenos que están abriendo, digamos, como grandes embajadores de Eslovenia en el mundo. Bueno, el danés Jonas... Atención, porque esto me lo han enseñado a pronunciar. Vingegaard, aunque lo leamos escrito Vingegaard, para que nadie se confunda. Ya digo las dos formas y así nos entendemos. El danés ha conseguido el maillot amarillo en los Alpes. ¿Tiene posibilidades reales de arrebatar a Pogačar este Tour de Francia?
Sí, por dos cosas. La primera, el año pasado ya estuvo en el podio, fue segundo, demostró que le podía dar la pelea a Pogačar, que llegó mucho más fuerte. Entonces, Vingegaard llega más preparado, su equipo Jumbo, todo el trabajo lo tiene para él. Si inicialmente iban a trabajar para Primoz Roglič, que era su líder natural, pues vieron que con Vingegaard podían ir mejor. Entonces, pienso que sí tiene posibilidades de dar la pelea y que no pierda el maillot amarillo en la última etapa como sucedió el año pasado.
Por cierto, este año, hablando del danés, de Vingegaard, el Tour de Francia, como lo decíamos, no ha salido de Francia, sino de Dinamarca, de Copenhague. Quizá muchos de los que nos están viendo oyendo, ¿cómo puede ser que el Tour de Francia parta de Copenhague? ¿Cómo lo explicamos? Quien quiera.
Empezaste la emisión hablando de la vitrina que el Tour de Francia representa para Francia. Pues otros países alrededor también están interesados en esta vitrina. Y ya son casi 70 años, desde los años 50, Países Bajos fue el primer país fuera de Francia en acoger la salida oficial del Tour de Francia. Se han dado cuenta de lo interesante que puede ser tener un evento mundial como el Tour de Francia. Y este año, pues, ha sido Dinamarca, que también es un país que tiene muchísima cultura ciclista. Son 20, 25 años que tenían esta idea de salir, de hacer el Tour, salir desde Dinamarca. Han tenido problemas con dopaje, con varias cosas de la historia del Tour y del ciclismo. Tenían que hacerlo el año pasado, no han podido por COVID, pues han venido este año y ha sido un éxito absoluto.
Por cierto, que Ana estuvo cubriéndolo, mi compañera Ana estuvo allí en Copenhague. Cuéntanos qué ambiente se vivía en Dinamarca, en esa salida.
Quiero añadir que hace años que lo querían hacer, que Copenhague es la ciudad mundial del ciclismo. Todo el mundo se transporta en bicicleta. De hecho, tuve la fortuna de llegar al aeropuerto en bicicleta, algo que nunca había podido hacer con mi saca, con mi maleta, para poder tomar el vuelo de regreso a París. El ambiente fue increíble. Se veía un amor y una pasión por el Tour de Francia, pero por el ciclismo en general, incluso celebrar a todos los ciclistas sin importar la nacionalidad. La cantidad de gente que estuvo en la presentación de equipos nunca lo había visto en otras ciudades, incluso aquí en Francia o en España, donde son tan apasionados, y la gente conocía de lo que estaba hablando, parecía un concierto de rock, si lo puedo resumir de esa manera. Y en las etapas, tanta gente en las calles, pero con un respeto por los ciclistas, nadie se les iba encima, los dejaban respirar, los dejaban hacer su trabajo, que es competir, algo que mucho criticamos, y allá había un respeto por el trabajo de esos corredores que durante 4 horas pedalean, sudan y pelean para ganar. Y lo respetan tanto que, pues, que estaban ahí siguiéndolos y aplaudiéndolos.
Un país, desde luego, con mucha cultura ciclista, ¿no? Dinamarca, también.
Sí, Dinamarca, bueno, además tiene corredores bastante buenos, ¿no? Dentro del pelotón también hay ese aliciente por el público, ¿no? Para el público de poder apoyar a sus ciclistas. Y, por ejemplo, Magnus Kortnilsen llevó el maillot de mejor escalador durante una semanita, ganó una etapa, así que, claro que a nivel deportivo también la cosa está viviendo ahí muy fuerte en Dinamarca.
Carlos, pero no hay montañas, hay que decirlo.
Es plano el país, Dinamarca
plano
es plano.
En sí, medio sí, sí. Del
mar. A Holanda le pasa lo mismo. No hay países con mucha tradición de bicicleta que no es como el suyo, como Colombia, que precisamente se distingue por tener una orografía mucho más complicada, ¿no?
Pero lo señalo porque muchos de los corredores que ahora vemos son escaladores es porque han viajado durante sus vacaciones a prepararse en montaña en los Alpes franceses o en los Alpes suizos para poder competir en el Tour y
ser profesionales. Claro, porque un buen escalador holandés o danés, desde luego, no ha practicado mucho en su país, ¿no?
Vingegaard ha crecido en el norte de Dinamarca, donde lo único que encontraba era llano, arena. Y viento. Pero luego, ¿cómo se ha convertido profesional? Haciendo tiempos récord en subidas de Andorra. Y ahí pudo demostrar su talento de escalador. Pero no lo pudo hacer en Dinamarca, obviamente.
Más asuntos. La COVID. ¿Cómo está influyendo la COVID en la prueba? Porque ya van varios corredores, un puñado de corredores que se han tenido que retirar.
Pues también 17 abandonos que llevamos, ¿no? Después de 10 días de carrera, sí, más o menos. Me parece que son 6 los corredores que tuvieron que abandonar por sufrir, por padecer el COVID. Y 6 corredores, pero también directivos, asistentes y demás. Mucha gente está afectada ahí, me parece, ¿no? En la burbuja del Tour, digamos. Así que hay cada vez más restricciones dentro de la carrera hacia los periodistas, pero también el público en general.
Creíamos que iba a ser el primer Tour con cierta normalidad, pero parece ser que no.
Las primeras etapas se vio cierta normalidad para el trabajo y señalar que este año las reglas cambiaron. El año anterior, si dos corredores o dos integrantes del equipo tenían COVID, pues todo el equipo debió abandonar. Había mucha más seguridad en eso. Este año...
Es el caso del equipo de Tadej Pogačar, que han tenido dos corredores que tuvieron que retirarse. El manager también se ha ido de la carrera y tiene otro corredor que ha dado positivo, pero con nivel de infección bastante bajo para que no represente un peligro para los otros alrededor. Así que siguen aún teniendo dos positivos y aún más que en años precedentes hubiera significado nos vamos a casa.
Y ahora significa de pronto correr menos como equipo y buscar otra estrategia.
Además, el Tour ha aconsejado a los ciclistas evitar selfies y autógrafos por la COVID ante el aumento de casos, algo que parecía increíble hace un mes, pero la Unión Ciclista Internacional, por lo que se ve, ha reactualizado el protocolo, ¿no? Si no me equivoco.
Claro, los casos subieron tanto que durante las primeras etapas había mucha más libertad, lo señalaba en Copenhague, estaban los ciclistas más cerca de su público, pero tuvieron que tomar esta medida para evitar que pues, se vuelva un problema ya hacia el final del Tour, ya llegando a la mitad.
Ante el aumento de contagios también que estamos viviendo aquí en Europa. Me quedan muchas cosas por preguntarles, entre ellos el Tour de Francia femenino, que por lo que se ve va a empezar justo el 24 de julio, cuando acabe el masculino. Y también les quiero preguntar cómo influye económicamente para la economía francesa toda la prueba. Va a ser en unos minutos, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Bodhisattva y Dino de Santiago. DJ Snake. Vesco et Maimouna Soumbounou. Stromae.
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours.
RFI.
Seguimos analizando el Tour de Francia que se disputa durante el mes de julio por toda la geografía francesa con Damien Lemaitre, periodista deportivo en L'Équipe, Ana María Ospina, compañera de RFI especializada en deporte, como también lo es Benoît Vitek, periodista deportivo independiente especializado en ciclismo. Damien, tu periódico, L'Équipe, el periódico fundador, quiere darle vida y oxígeno a una carrera que ve demasiado monótona en una editorial publicada hace unos días y pedía hacer una gran alianza para poner las cosas complicadas a Pogačar y así reavivar la carrera. Hay un sentimiento, o al menos había, hasta las etapas de los Alpes, de cierta monotonía en la prueba.
Sí, porque tuvimos un sentimiento de déjà vu. Diría que Pogacar lleva ganando los últimos dos tours. Cogió, ¿no?, la amarilla en los primeros días y además con una cierta exhibición, ¿no?, en los tramos de adoquines, en los tramos llanos, digamos, contra el viento también. Y ahora que llega a la montaña, pues ya estaba, ya se puso líder. Así que en el equipo hemos tenido esa sensación de algo de déjà vu. Y ahora que Vingegaard, el danés, ha metido fuego, ¿no?, en la carrera, creo que tenemos ahora tenemos esa batalla, ese duelo excitante, ¿no? Porque será seguramente un duelo entre el danés y el esloveno para los próximos días y que nos va a llevar hasta los Pirineos la semana que viene.
Oye, Damián, ¿y cómo se lleva desde un diario como el Equipo que Francia no lleve sin ganar un Tour? Creo que es desde el año, a ver si no me equivoco, 1980, desde Inol, ¿no?
O
desde
85.
Desde el 85, se han pasado ya 30 y pico años, 37 años sin ganar un Tour un ciclista francés. ¿Cómo se lleva desde un diario como el Equipo?
Pues que tenemos mucha esperanza, ¿no? Hace 3 años, en el 2019, tuvimos esa esperanza, perdón, de con Thibaut Pinot y Romain Bardet de ganar esa carrera. Esa oportunidad no llegó. Ahora, pues, hay ese fenómeno que se llama Pogacar, que ha irrumpido, ¿no?, en el escenario mundial. Y bueno, también es una cuestión de presión mediática, de presión popular, que puede explicar esa posición, ¿no?, de llevar tantos años sin ganar una prueba que se organiza en Francia y que forma parte del patrimonio, ¿no?, de la historia de Francia.
Le pregunta también a Benoit, ¿cómo se lleva tantos años, 30 y pico años, sin que Francia consiga ganar el Tour de Francia?
En el 2019, Francia estaba loca para Pino y también para Alaphilippe, porque cuando, que además de no haber tenido un ganador del Tour durante 37 años, hubieron 15, 20 años en que ni había ilusión. Ningún francés estaba en capacidad de luchar para esto. Y cuando un francés como Pino se ha encontrado en esta capacidad, pues todo el país lo esperaba. Ahora ya
Bernal, el colombiano, y se llevó ese Tour de Francia.
Sí, también es que y Bernal lo demuestra. Hacen 37 años que no han ganado Francia, pero hay muchísimos países que han ganado en estos años. Porque hablamos de internacionalización del ciclismo, pues se ve en los palmarés y en quién gana. Y cuando hay ahora 40 o 50 países que están capaces de luchar para la victoria, no es el mismo que cuando habían 3 o 4 hace 100 años. Y por eso, entonces, ahora hay que esperar. Francia tiene que esperar su turno.
Las que no van a esperar son ellas. A partir del 24 de julio arranca el Tour de Francia femenino. Una primera edición. ¿Qué características va a tener la prueba femenina y por qué llega ahora la primera edición? ¿Por qué en 2022?
Son 22 equipos con 6 corredoras cada una. Tendrá 8 etapas. Para resumirles, 4 planos, 4 de media montaña, 2 de media montaña, perdón, y 2 de alta montaña. Van a visitar todo el este de Francia y tendrá corredoras de talla internacional tan importantes como Mariana Vos, Van Vluten, Elisa Longo-Borghini, y yo dejo una colombiana también.
Paola Patiño, de Movistar. Que viene de La Ceja, en Anchoquia, y es muy animada para
Paola
esto.
Paola Patiño, o sea, la corredora colombiana, ¿no?
Del equipo español Movistar.
Venga.
Para seguirla. Y porque esta vez, pues, el Tour decide tenerlo, incluso su primera etapa va a salir desde la Torre Eiffel antes que la última etapa de los hombres, que llega a los Campos Elíseos, para darle toda esa vitrina. Pues Benoit, que estará cubriendo la carrera, lo dirá mejor que yo. ¿Por qué esta vez?
Porque ya han esperado muchísimo, han esperado mucho.
Entonces lo hacen un poco por arrastre, ¿no? Cuando se espera tanto y no se le da el foco a ellas, también se hace porque otras disciplinas, otras carreras, otras competiciones lo hacen y al final lo tienes que hacer un poco por arrastre, ¿o no?
También porque el ciclismo de ruta ha sido machista y no ha dado a las mujeres el hueco que merecen en cualquier sitio de la sociedad. Y en ciclismo de ruta eso no ha existido hasta los últimos años, que ahora ha crecido. Ha crecido, pues, hasta tener un Tour de Francia. Los grandes equipos de machos también ahora tienen equipos de mujeres. Y hay otra prueba como el Paris-Roubaix, que es una de las clásicas más emblemáticas de del ciclismo. La reina de clásicas es famosa por ser muy dura por el tema de los padres, que es algo brutal. Pues las mujeres han tenido el primer Paris-Roubaix femenino el año pasado y han demostrado que están capaces de hacer eso. Eso también lo que decía Paola Patiño. Yo hablé con ella el mes pasado y me decía que cuando empezó ciclismo lo hizo con una figura local, Hernando Gaviria, que es el padre de Fernando Gaviria, uno de los mejores velocistas del momento. Hernando Gaviria, que es entrenador, le decía, vente a hacer ciclismo conmigo. Y Paola le decía, pero ciclismo es un deporte de hombres. Yo solo veo carreras de hombres y no me veo un futuro aquí. Es demasiado duro para mujeres. Pues ya vemos que no lo es, no es demasiado duro. Van a tener su oportunidad y cualquier chica en el mundo puede también soñar con hacerlo.
Claro, por supuesto, siempre hay que romper esos techos. A veces lo social se cuela en lo deportivo y esta semana vimos un parón en mitad de una etapa producido por un grupo ecologista, Dernier Renovation, que hace un mes obligó también a parar un partido de tenis en el Roland Garros. Lanzar gritos por causas justas como el desastre planetario, aprovechando la gran vitrina que es el Tour, ¿cómo lo ven? Benoit, Damián, Ana. Pues,
así funciona cualquier protesta. Si quieres que el mensaje sea... Si buscas impacto, tienes que hacerlo en un escenario que la gente mire. Y pues el Tour es uno de los escenarios más grandes que Francia tiene.
Desde luego, este episodio verano. Muestra que el Tour sigue siendo una gran caja de resonancia. Damián.
Sí, sí, creo que el Tour está difundido, ¿no?, en casi 200 países en el mundo. Son millones de personas que lo están viendo cada día. Cada día. No es la primera vez que hay una especie de protesta así parecida. Llevamos muchos años. Protestas antes eran protestas sociales, ¿no? Por ejemplo, por...
En el caso de una etapa del Tour que tuvo que ser anulado, fue una protesta social en el norte. Sí, y eso es, protestas sociales. Sí.
También es una vitrina de la marca Francia hacia el mundo, ¿no? Para el turismo, para la economía francesa. Me gustaría que explicáramos también cómo se diseña un Tour de Francia, el recorrido de un Tour, las ciudades por las que pasa, qué criterios hay, candidaturas, ¿cómo se organiza esto, Damián?
Igual podemos exponer algunos argumentos cada uno. Y, por ejemplo, hay una regla, ¿no?, que forma parte un poco de esa historia del Tour, que es la alternativa entre los Alpes y los Pirineos, que son las dos principales dificultades, ¿no?, de las montañas de Francia.
Que siempre tienen que estar en ese trazado.
Sí, casi sí. Primero los Alpes... Y luego los Pirineos, y al año siguiente al revés.
Al revés.
¿No?
Vale.
A partir de ahí ya se construye un poco el mapa.
Vale, de acuerdo.
Sí, también, pues sí, hay candidaturas. Casi cualquier ciudad de Francia pide que el Tour llegue en su ciudad. Así que Thierry Gouvenou, que es el director de la carrera y también diseña el recorrido, pues. Con Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, dicen: ok, este año, el año que venga, tenemos que ir por lo menos a. Pues, acabamos en París, pero tenemos que ir a Marsella, tenemos que hacer el Tourmalet y Bordeaux. Y luego Gouvenou está, ok, ¿cómo voy a hacer algo interesante en el plan deportivo, sabiendo que tengo que cruzar estas cuatro o cinco ciudades? Y él lo va manejando así, pensando en las obligaciones que le dan porque tiene que ir a tal ciudad y tal ciudad, y luego él quiere hacer algo interesante en el plan deportivo y en este plan deportivo ha cambiado mucho la manera de pensar el Tour en los últimos años para que la carrera esté excitante cada día.
Porque hay que darle espacio a cada corredor, si eso, hay buenos velocistas, entonces que tengan etapas planas, buenos escaladores tengan más etapas de montaña con mayor dificultad, y ya lo que es en cada ciudad que finalmente es elegida, se le avisa con años de anterioridad para que tenga la posibilidad de prepararse, tanto económicamente como logísticamente, porque debe recibir la caravana del Tour, que no es pequeña, entonces para la propia ciudad es un desafío particular poder participar del Tour de Francia.
Y su responsabilidad, la seguridad. La ciudad paga y se encarga de todo lo que es seguridad y de dar a la organización y a la carrera lo que necesita en temas de infraestructuras.
Claro, ciudades, habláis de ciudades de llegada, pero también el Tour pasa por pueblitos pequeños donde no hay ni un cajero automático y tienen que recibir toda esa infraestructura, que me imagino que el impacto deberá ser tremendo.
Tanto que económicamente para esos pequeños pueblos, muchas personas que ven el Tour de Francia, la comodidad de sus casas, dicen, mira, esto se ve bonito, el próximo año voy allá, ¿por qué no? Entonces también les ayuda a mover su economía, así tengan una inversión al principio de costos de organización, ellos lo ven tiempo después, que es una ciudad que se hace conocer en el mundo y económicamente recibe mucho impacto.
Damien, Benoît.
Y pueblitos así a veces se hacen con más al nivel del departamento y el departamento va a tener un acuerdo con la organización del tour diciendo pues yo me encargo, yo pago y pues este año quiero una etapa en esta ciudad, el año que venga vamos a esta otra y tal y tal y tal. Así funciona por ejemplo para la salida de la última etapa del tour que desde unos años sale siempre del departamento de Yvelines y va a ser el caso para unos años más y luego tendrán otro acuerdo con otro departamento.
Es esa magia del tour, ¿no? Que es uno de los pocos eventos a nivel mundial que puede llegar a la puerta de tu casa, incluso cuando uno vive en un pueblecito,
claro,
de Francia o incluso fuera, ¿no? Que el año que viene, por ejemplo, saldrá de Bilbao y pasará por pueblecitos de Vizcaya.
Iba a ser de las mejores fiestas que hemos conocido en el tour.
Oye, yo me imagino que con 20 etapas y un prólogo nunca queda suficiente espacio o tiempo para contar el anecdotario, la cantidad de historias personales que pueden vivir los periodistas que cubren el Tour de Francia, de anécdotas. ¿Qué podéis contar? Así, algo rápido.
Es que si tomas un día como el de ayer en el Alpe d'Huez, sí, pues tienes anécdotas para un mes entero.
Claro.
No sé si es ayer o el día de antes que Wout van Aert, que es una de las superestrellas de este tour este año, está bajando el último puerto, pues lo está bajando después de la etapa, ya ha acabado su día, lo está bajando en su bici con su maillot verde, que significa que es uno de los mejores de la carrera, y se encuentra con tíos al lado de la carretera, se para y están cambiando ruedas, así que tienes uno de los mayores campeones del deporte, cambiando una rueda. Sus neumáticos con un amateur que solo estaba aquí a mirar el tour. Llega otro inglés que le da aire, una bomba de aire para ayudarle con este incidente mecánico. Y Van Aert le dice, pues, mira, sácame el maillot, eso es tuyo. Y así, es que el ciclismo es el deporte en el que cada uno, cada campeón, habla con cada fan.
Pues nos quedamos con este apunte de anécdotas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes, Damián, Ana y Benoît, este tiempo hablando, analizando lo que es el Tour de Francia, más allá de lo deportivo también, lo social, lo económico y el anecdotario que deja la prueba. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.